Bueno, un saludo muy, muy, muy especial para ti que tomaste la decisión de sacar este rato. Yo lo valoro tremendamente y debo decirte que este es material privilegiado. Este no es realmente parte del curso que originalmente, con mucho amor, empecé a dictar gratuitamente y que pensaba que iba a durar 6 sesiones y terminó durando 12 sesiones. Pero con todo el amor te invité y lo puedes disfrutar. Así que sencillamente quiero decirte, este es material privilegiado del grupo del círculo interno. Así que vamos a comenzar de una vez. El tema que hoy nos convoca es mapas y minutos. M y M, y no me refiero a los chocolatitos esos que venden por ahí en unas bolsas muy ricos. M y M. M y M es mapas y minutos. Y quiero recordarte algo que puede ser muy, muy, muy importante. Muy importante. Y es que el ser humano, su realidad comienza desde lo invisible. Es increíble, pero cuando tú piensas en un bebé que se está formando en el vientre materno, las celulitas originalmente todas son iguales. Todo comenzó con un espermatozoide, luego ese espermatozoide que terminó siendo el ganador logró llegar al óvulo. Hay unos instantes de cortejo, llegan otros. Pero el óvulo se da el lujo de elegir usualmente uno solo. Entre los demás gallardos pretendientes que se acercan, a veces acepta dos. Y en fin, pero quedémonos no con las excepciones, sino con la regla normal. Y ese par de celulitas vivas, a propósito, el espermatozoide deja la colita fuera, no lo dejan entrar con zapatos a la casa. Así que ellos comienzan un proceso muy lindo de intercambio de información. Entonces, mamá, en este caso el ovulito, tiene unos espirales de ADN que es como si se tratara de un manualito donde vienen escritas las características de esa bebé o ese bebé nuevo que está en camino y que ya se está ahí empezando a formar. Y una de las cosas lindas es que ahí está escrito el color de los ojos que finalmente tuvo la mamá. Ahí está escrito el color de la piel, si es morena, si es amarilla, si es indígena, si es blanca, en fin. Pero también está escrito el color del cabello y están escritas unas proporciones fisiológicas y anatómicas, más anatómicas. Hay un genotipo y hay un fenotipo. Y esa persona, pues ahí es cuando tú te das cuenta de que cada ser humano tiene una estatura, unas proporciones y una predisposición física. Y es una cosa bien linda porque ahí también viene la síntesis de la inteligencia, que si el bebé o la bebé es bien alimentadita, va a tener de esa predisposición a aprender y con ciertas características muy únicas. Pero sucede que también debajo del brazo, si tuviera brazo, si tuviera bracitos, el espermatozoide debajo del brazo, trae su propio manual. Es un manual, y yo me lo imagino como esos espirales, más bien como unas manualitos de hechos en folder de tres argollas, donde papá y mamá, en este caso espermatozoide y óvulo, empiezan a negociar las características del nuevo ser para poderle armar el manualito a la bebé o al bebé. Y es un proceso sumamente lindo, es un proceso hermosísimo y de un momento a otro ya está negociado eso. Entonces se juntan características de papá, de mamá. Y a lo mejor mamá era bajita y papá era alto y la niña va a ser alta o quizá va a ser bajita y entonces va a tener la mirada de la abuela, pero también va a tener ciertos rasgos de carácter del abuelo y va a ser femenina como la mamá, pero con un empuje muy especial como el papá. Y hay unas predisposiciones que se van a dar ahí, Pero lo más lindo se da a nivel invisible, lo más lindo se da a nivel invisible. De hecho, esas dos celulitas, por un proceso de mitosis, de división celular, se van a convertir rápido, rápido en dos. Esos dos que se volvieron uno, se va a dividir, se va a estirar, se vuelven dos, y luego cuatro, y luego 8, 16, 32, y en un régimen muy hermoso que se estudia en embriología, en la medicina, vamos viendo cómo se forma una morita. Una morita porque son una cantidad de celulitas formando una mora, es decir, una mórula. Y es un proceso hermoso. Y hasta ese momento todas las células son idénticas. Todas. Hasta ese momento todas, absolutamente todas, tienen las mismas funciones. Pero de un momento a otro comienza un proceso tan bello en que algunas de esas células, algo les dice: ustedes van a ser sistema nervioso. Y a otras les van a decir, otras se van a conformar como el sistema cardiovascular. Como dato curioso, el mismo tejido que forma el corazón es el mismo tejido original que forma la lengua en un ser humano. Y eso nos explica un poquito por qué en medicina se le entrega a una persona que está teniendo determinada dificultad con el corazón, se le puede poner, en fin, una medicación debajo de la lengua. Entre otras cosas, porque más rápidamente, molecularmente, llegue el efecto al corazón. En fin, unas celulitas se van a encargar de ser piel, otras se van a encargar de ser sistema nervioso, sistema digestivo, y de ahí en adelante. Todo ese proceso se llama el sistema de diferenciación y es orquestado de manera invisible. Es una cosa muy linda, es un proceso muy bello, pero hay que recordar que lo que ahora es una oreja originalmente nació del mismo tejido germinal, embriónico, de esa primera célula formada por papá y mamá. Y lo que hoy es tu dedo derecho en el pie, el dedo gordo del pie derecho, originalmente era una célula idéntica a la que hoy conforma tu hígado, si bien ahora tienen una diferenciación muy bella, muy poderosa. Es algo muy bello. Todo eso se da, son procesos que se dan cuánticos, se dan debajo de la mesa, no los ves. Es como si encima de una mesa tuvieras, digámoslo así, un regado un poquito de limalla de hierro y alguien por debajo de la mesa moviera un imán. Tú verías las limallitas enderezándose y caminando por la mesa de una manera mágica, pero la magia es que debajo de la mesa hay un imán, solo que este imán no lo vemos. La realidad es que con ese y muchos ejemplos nos podríamos quedar mirando algo fundamental, y es que lo que mueve el universo es invisible. Y esto no es fácil de comprender, no es fácil de comprender. Todo comienza en el mundo sutil e invisible, como verás ahí en esa diapositiva número 2. Y curiosamente, todo termina haciéndose realidad y se manifiesta en la realidad externa. Y por eso hacía yo una pregunta la última vez que nos reunimos. Y es: ¿qué quieres hacer realidad en tu vida? Es una tremenda pregunta porque a veces en seminarios presenciales, muy de comienzo, porque obviamente la persona que recién llega a hacerse esas preguntas, pues todavía está un poquito cruda, y cruda en el sentido de que la persona dice: no, pero es que a mí en parte me vive en la vida, y todavía no se ha hecho cargo ni entiende que la gran mayoría de las cosas que le suceden fue de cuenta propia, con errores o no errores, pero uno termina metiéndose en el hueco que uno mismo cavó, o se mete en el jardín que uno diseñó y sembró. Alguien dijo una vez: pinta un jardín y métete en él. Y eso es lo que hacemos los seres humanos todos los días, desde las palabras, desde lo que creemos realidad. Entonces, es una cosa muy poderosa. En el mundo sutil invisible, y no me refiero a en forma alguna a cosas raras, sino sencillamente vámonos al pensamiento. En el pensamiento anidan ideas. Y las ideas son tan poderosas que pueden hacer que un ser humano cambie en su actitud con otra persona y eche a perder una relación. Una idea que se convierte en una duda puede terminar en un ataque de celos y puede acabar con una relación hermosa que ya llevaba meses o quizá años, y todo basado en una idea o en una mala información, ni siquiera necesariamente basada en la realidad. Entonces, en este orden de ideas, empezamos a entender que lo que pensamos tiene un impacto sumamente profundo, profundo en la vida del ser humano y en su construcción de lo que hace en el día a día. En todas las ciudades existen rincones donde la gente que tiene pensamientos similares se reúnen. Hay un dicho en inglés que dice "Birds of a feather flock together", que significa literalmente, más o menos, pájaros o aves de un mismo plumaje se mantienen juntas, hacen parvadas juntas. Entonces tú te vas a encontrar que alguien que gusta de la música clásica difícilmente lo vas a haber metido en una discoteca donde están escuchando música punk. ¿Por qué? Básicamente porque los punqueros se reúnen con los punqueros, los de música clásica tienen su propio grupo o soledad, y los que andan buscando boleros y música más latinoamericana, romántica, los vas a ver alrededor de una mesa en un sitio donde hay un dúo o una gran colección muy agradable de música de esa naturaleza. E igualmente, difícilmente vas a encontrar un rockero sentado en una taberna, en un sitio escuchando tango. Entonces, básicamente, de la misma manera que te digo esto, he visto ciudades en las cuales se reúnen los desempleados. Y lo infortunado es que no se reúnen a darse ánimo, sino que la mayoría de las veces hay plazuelas en varias ciudades de los desempleados. Y uno va y se para con ellos y el tema es lo mala que está la situación. Y como yo llevo ya 3 años y yo vengo aquí para tener con quién conversar, porque es que en mi casa no me entienden. Y yo llego allá y mi mujer dice que es que yo ya me di por vencido, pero ¿cuál puedo dar por vencido si yo hasta hace 2 semanas mandé hojas de vida hasta ese momento que no me contestan? Entonces la persona se reúne con otros a acariciar lo dura y difícil que está la situación. Y luego uno se pregunta, ¿cuál puede ser el efecto de realidad que un ser humano que tiene ese tema y esa manera de pensar puede crear en su vida? ¿Cuál es el efecto que puede crear en su vida? Entonces, es muy impactante. Algunos de nosotros hemos sabido de personas que venían enfermas, pero venían enfermas sostenidas. Pero cuando les dijeron que lo que tenían era cáncer, en 3 meses se murieron. Y llevaban el cáncer en proceso 1 o 2 años. Entonces hay seres humanos que el proceso de dolor, de imaginación, de caos interior, les lleva a tomar decisiones. Y es una decisión infinitamente sutil. Y es que ya la persona lo único que se imagina es llena de tubos y muriendo de grandes dolores. Y es tal el estrés que se rebajan las defensas. Además, se generan una suerte de cortocircuitos a nivel de las emociones sumamente poderosos. Y terminan haciendo un eco en el organismo. De hecho, hay una tarea muy bonita desarrollada por un doctor de apellido Hammer, alemán. Y es increíble lo que él, por lo menos, propone en términos de lo que sucede en la vida de un ser humano cuando un terrible impacto le es entregado por la vida. Lo triste es que a uno le puede dar un desmayo si le dan una mala noticia, aunque la mala noticia por equivocación se la dieron a uno, pero era para alguien más que estaba en ese mismo sitio con el nombre similar y la persona cae al suelo igualmente, porque es que el asunto no es la realidad, es lo que interpretamos de la realidad y nuestra interpretación puede ser tan poderosa en reacciones como que se nos dañe la vida. Recientemente supe el doloroso caso de un médico en Latinoamérica que le diagnosticaron un cáncer. Y días después decidió suicidarse. Él no podía, en su cabeza no le cabía la idea de sanarse. Él solo se veía a sí mismo, me imagino yo, sufriendo, pobrecito, y toma la decisión de suicidarse. Así que ten cuidado con lo que siembras en tu mente, porque créeme, yo estoy poniendo mucho cuidado en lo que siembro en mi mente. Y así como hay cosas que tienen un eco positivo, hay cosas que tienen un eco negativo. Y bueno, ya suficiente de ejemplos de lo poderoso y negativo que puede ser un impacto en ese mundo de lo invisible que manejamos desde el pensamiento. Pero es que nosotros nos vamos guiando en nuestra forma de reaccionar y de pensar sin darnos cuenta con unos mapas. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva. Se necesita un mapa. Un mapa. Hace poco estábamos en New Jersey y bueno, tuvimos unos paseos muy ricos y mi hija Juliana nos estaba llevando en su carro por unos sitios que nosotros no conocíamos. Entonces ella se sirvió de un GPS, una unidad GPS, un posicionador satelital que estaba pegadito con un par de elementos de caucho, unas chupitas ahí pegaditas en el parabrisas, y sencillamente se le mostraba al GPS para dónde íbamos y el GPS nos iba guiando. Ese GPS además hablaba. Entonces decía, a 700 pies girar a la derecha o mantenerse en el carril izquierdo. En la próxima salida, en fin, iba verbalmente diciéndonos por dónde nos íbamos metiendo. Y esta es una forma muy sofisticada de mapa. Básicamente, cuando te digo que llevábamos ese mapa dinámico que es un posicionador satelital, sencillamente estamos a años de cuando sencillamente uno compraba un mapa por $3 o $5 y entonces paraba a la orilla de la carretera y miraba, estamos en tal ciudad y necesitamos llegar a esta, y calcula y dice más o menos son unas 70 millas, eso lo haremos con calma en una hora, y hay un par de sitios donde podemos parar a tomar alguna cosa, son áreas de descanso, y entonces uno sale y si se mete por el lado que el mapa dice, pues lo más seguro es que termine donde quería terminar. Y sobre todo preguntando si llega a Roma, ¿no? Esa es una de las cosas que suceden en la vida. Pero sucede que todo ser humano trae un GPS incorporado. Un GPS incorporado, pero es que paremos un momento. Un posicionador satelital incorporado. Espérate un momento. Tráeme más bien el ejemplo del mapa, Luis, porque es que lo del GPS todavía no lo comprendo. Y no nos vamos a enredar ahí. El mapa ya fue dibujado para ti y es probable que tú tengas que reescribir tu mapa. El mapa de la vida ha sido escrito para muchas personas silenciosamente. Hay seres humanos que en este momento son abogados porque dentro del mapa de la vida, papá o mamá habían tomado la decisión de que la niña iba a ser abogada o el niño iba a ser abogado o tenía que ser profesional. De pronto en el mapa del alma de esta criatura había un músico, un poeta o quizá un científico de cierta categoría que podría haber existido ahí, pero no. Infortunadamente el asunto era que había que ser abogado o tenía que ser médico o tenía que ser sacerdote, o tenía que ser pastor, porque ha sido una tradición en la familia que pastores tienen hijos pastores y los nietos serán pastores. Bueno, y eso está muy bien si la persona va a vivir con plenitud su misión y toda la historia. Pero es que aquí tenemos que plantearnos una cosa, y es ¿cuál ha sido tu mapa de vida hasta ahora? ¿Y a qué me refiero? Te hago una pregunta, ¿cómo te has relacionado con la gente hasta ahora? ¿Qué tipo de personas has atraído? ¿Cómo así? Sí, ¿qué jefes tienes? Cuando estás en un empleo, ¿qué tipo de jefes te han tocado? Con frecuencia. ¿Son jefes abusadores o son jefes amables que realmente han sido verdaderos coaches, entrenadores tuyos, te han llevado de la mano y te van acompañando para que vayas triunfando? ¿O has tenido seres humanos que ni fu ni fa, no han servido para nada, pero ahí estaban? ¿Qué tipo de parejas has atraído hasta ahora? ¿Qué tipo de personas son las que usualmente atraes en tu vida? ¿Para la vida afectiva o para la amistad? ¿Qué es lo que aportan las personas que tú consideras amigas o amigos de verdad? Piensa por un momento, ¿cuál ha sido tu aporte o su aporte? Y pregúntate si compartes mapas con esas personas. Te va a sorprender que por lo menos una o dos personas que tú consideras amiga o amigo tiene una serie de similitudes con tu vida impresionantes. Curioso, ¿no? Es muy curioso, pero es que ustedes, de alguna manera, sus vidas fueron trazados esos mapas con cierta similitud por papá, mamá, algunas circunstancias. Y bueno, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿de pronto has oído la palabra guiones? El doctor Eric Byrne, fundador en su momento hace años del análisis transaccional, decía que los seres humanos caminamos guiones, interpretamos guiones. Entonces hay personas que eligieron el guión de la persona mandona. Y entonces a toda hora están diciendo qué hacer y cómo hay que hacerlo. Y entonces usted se me acuesta así y así de esta manera. Y ahí le puse la toalla. Y entonces, por favor, y a dormir. Uno, dos, tres, cerrar ojos, dormir. Así fueron levantados. Hay personas que sencillamente tienen otra aproximación a la vida. Hay personas que dan cualquier cosa por no hacer nada. Porque en su mapa, así fuera por reacción, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Yo conozco seres humanos que se mantienen en la vida por el amor de sus hermanas y hermanos. Porque alguien los ha sostenido siempre, porque alguien les tuvo lástima. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco a varios. Y tienen la tendencia a dar lástima. Y entonces todo el mundo siente un pesar enorme y entonces se encargan de sus hijos, de criarles los hijos, de educarlos, y si no, pues por lo menos de poner el pan en la mesa, porque esta persona de alguna manera como que decidió que estaba negada, que su vida no tenía otro significado, entonces eligen no hacer nada, porque es que además es más cómodo. Es que al que no le gusta trabajar, se las ingenia para que otros lo mantengan. Hay un dicho, alguna vez alguien decía, en tu casa, ¿cuántos hermanos fueron? No, como cinco, fuimos cinco. ¿Todos vivos? No, dos de nosotros trabajamos. Es que hay familias donde hay algunos que son muy vivos y los demás trabajan por ellos. Y eso es parte del mapa que ellos escribieron o se escribieron o se dejaron escribir y lo siguieron. Yo personalmente en mi vida tuve que reescribir varias cosas. Por ejemplo, en mi mapa, en el mapa mío personal, desde niño estaba escrito que a mí me servirían. De hecho, esto es increíble, me da vergüenza contarlo, pero cuando yo entraba a la cocina, mi mamá me regañaba, me decía que nada tenía que estar haciendo y llamaba a una de mis hermanas para que me atendiera. Cuando yo estaba haciendo mi cama y me iba a organizarla, mi mamá se enteraba y decía, suelte eso, Luis, eso no lo tiene que estar haciendo usted. ¡Leticia! ¡O Emily! ¡O venga, hágame el favor! Tiéndale la cama al niño. Entonces el mapa que estaban escribiendo para mí era el de un perfecto futuro marido. Increíble, ¿verdad? Afortunadamente, en mi vida, temprano me fui a vivir a los Estados Unidos y uno viviendo solito aprende que si no tiende la camita, no queda bien. Que se vuelve un montón de cobijas o de sábanas ahí. Que si no las cambias, huelen mal. Que si no cocinas tú misma o tú mismo, wow. Entonces fue maravilloso reescribir mi mapa, porque afortunadamente en ese mapa habían cosas también muy buenas. Habían cosas tan especiales como que papá y mamá esperaban mucho de mí. Entonces, aunque no fuera cierto, toda la vida me escribieron en el mapa que yo era inteligente. Entonces yo me creí el cuento. Y la verdad yo sé que yo soy un ser humano promedio como cualquier hijo de vecino. Pero a mí en mi mapa me hicieron creer que yo tenía habilidades extraordinarias y me lo creí. Y empecé a actuar de manera diferente que de aquellos que les habían dicho que eran promedio. Entonces, de entrada te voy a decir algo aquí y ahora. Tú no eres promedio. Y si eliges seguir caminando el mapa del promedio, estás haciendo un proceso de autodestrucción lento que te lleva muy lejos. Y muy lejos es muy abajo. Así que a partir de este instante yo te invito a que juntos soñemos e imaginemos que tú y yo tenemos capacidades extraordinarias. Extraordinarias. Que tú eres un ser humano sumamente valioso. Y que, es más, lo más seguro es que no tienes idea, así como yo tampoco la tengo, de algunas de las cosas que todavía no hemos podido desarrollar para tener resultados diferentes del resto de la humanidad. Es decir, yo quisiera que pensáramos en qué sentido tú y yo no nos hemos desarrollado como las personas que queremos y debemos desarrollarnos. Piensa por un momento en qué áreas te estás quedando corta o corto. Porque te voy a decir, es hora de cambiar algunos aspectos del camino. Por ejemplo, tú dirás, no, mi mamá, mi papá creyeron en mí, mi tía creyó en mí. Pero ¿sabes algo? Es muy probable que el mapa se lo hayas seguido a alguien que te hizo comentarios y de repente no seguiste el mapa de quienes esperaban mucho de ti, sino el mapa que viste caminar a alguien más. Y ese mapa o te pareció fácil o sencillamente te pareció legítimo y afortunadamente hay un dicho en neurolingüística y es que el mapa, gracias a Dios, no es el territorio. El mapa es simbólico. El territorio es distinto. Además, en los mapas no aparecen las piedras, no aparecen ciertos obstáculos que en la vida real, en el territorio mismo, sí se encuentran. Así que el entrenamiento no está en mirar el mapa. Lo único que nos sirve el mapa es para ver por dónde no me voy a meter, a qué hueco no voy a caer, qué es lo que voy a hacer con mi vida. Entonces, yo te hago una pregunta muy fuerte. ¿Confías en el mapa que tienes escrito en tu vida para ti? ¿Realmente sientes que te está llevando a donde tú quieres? Es una pregunta dura y me estoy atreviendo a hacértela porque yo de cuando en cuando me la hago. De hecho, pues tan me la hice hoy que terminé trabajando este tema para ti. ¿Estás caminando un mapa exitoso? ¿O estás caminando un mapa modificado por las circunstancias? Entonces tu mapa era de amplitud, pero sucede que como hay recesión en el mundo, entonces tú compraste el mapa que el gobierno te dio y entonces en este momento andas buscando seguridad en un empleo. Y entonces el empleo es lo único que tienes en este instante, le puede suceder a alguien. A lo mejor no es esto para ti, a lo mejor lo que estoy diciendo se aplica a un hermano tuyo o a alguien porque de pronto tú estás en una posición diferente donde eres autoempleado y no tienes esa dificultad, o de pronto eres dueño o dueña de una gran organización y eso está maravilloso. O a lo mejor estás desempleado, entonces el ejemplo que estoy poniendo no aplica, pero lo que te quiero decir es una cosa, es que si en tu mapa mental tener un empleo era seguridad, va siendo hora de que des una cambiadita a ese mapa. Va siendo hora de que des una cambiadita a ese mapa. Porque te quiero recordar que un empleo jamás ha sido, de los últimos 20 años, jamás ha ofrecido verdadera seguridad a nadie. Un empleo no es seguridad. Tal vez en Japón, donde algunos empleos son vitalicios, pero aquí en Occidente, difícilmente. Así que si en tu mapa te estás aferrando al hecho de que tienes un empleo fuera del cual no hay salvación, ay Dios mío, cambian las cosas, ¿no? Ese no es el mapa. La fuerza tuya no está en el empleo, y de una vez te la dejo clara. La fuerza tuya no está en tu apellido. La fuerza tuya ni siquiera está en unos ahorros que tienes, si los tienes. La fuerza tuya no está en un pedazo de cartón de una universidad que escribió unas cuantas firmas y dijo fulano de tal o fulana de tal se hizo acreedor a esta tecnología o a este Bachelor of Science o a este licenciatura en idiomas. O, perdóname, pero tu fuerza no está ahí. Esa es una simple certificación. Tú y yo sabemos que hay seres humanos que escasamente saben leer y escribir y tienen mucho más dinero que el que tú y yo seríamos capaces de ganar juntos durante los siguientes 20 años. Así que no, no era el cartón tampoco, no era el diploma, no era la licenciatura, ni la ingeniería, ni lo que hayas estudiado, si lo estudiaste. Había algo más. Pero definitivamente, tú y yo necesitamos revisar nuestro mapa. Y esta revisión de mapa va a tener que dejar abierta una lección de vida, porque tú y yo tenemos que hacer modificaciones y esas modificaciones deben ser sustanciales. A ver, parte fundamental de ese mapa está lleno de una serie de inscripciones. Esas inscripciones son imaginarias. Así como en un mapa puede decir por aquí New York y aquí queda Chicago y aquí más al sur está, qué sé yo, Maryland. O en tu ciudad tú dirás, mira, por aquí a Bariloche y en cambio por acá llegas a Córdoba. O de pronto dirás, por aquí a Barcelona y aquí a Madrid. No sé, caramba, dónde estás. O en Ciudad México y por aquí vas para Guadalajara. Esos letreros están en el mapa, pero no en la vida real. En la vida real lo que hay es unas frases en tu alma inscritas, escritas e inscritas. Yo recuerdo hace poco, no, pues tampoco, hace ya unos años, yo tenía un amigo que aunque le iba bastante bien, él se sentía muy jocoso cuando hacía gracia de lo mala que estaba la situación, aunque a él le iba bien. Y entonces él decía, le decía uno, hola hermano, ¿cómo estás? Y decía, pues, hacía así, nadando y empujando la maleta. Y yo, wow. Entonces todo el mundo se reía. Pero la verdad era que él verbalizaba cosas que en el fondo temía. ¿Cómo está la situación? Muy difícil. Muy difícil. Cuando tú y yo caemos en la trampa de repetir lo que los noticieros dicen, entonces traemos la realidad a nuestras casas y además de que la realidad está ahí, la hundimos adicionalmente porque cuando un solo comentario es hecho en casa y por una de las figuras de autoridad y ese comentario es arrastrando la esperanza, yo no sé cómo va a terminar esto. Inmediatamente la fe y la esperanza de las personas alrededor que creen en ti o en la persona que expresó podría irse muy abajo. Y entonces alguien que tenía la esperanza de hacer algo dice, no, es tontería, hay que esperar a que las cosas cambien. Recientemente estaba en reunión con alguien muy especial. Esta persona maneja el departamento de extensión de una universidad muy prestante. Y estábamos conversando y yo admiro mucho su trabajo. Y él me decía, hay unas palabras que están detrás del fracaso de millones de personas, de instituciones y de países. Y esas palabras son vamos a esperar a ver qué pasa, o esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Óyeme, ¿no ibas a poner un negocio? No, 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 la situación está un poquitico difícil, esperemos a ver qué pasa. Wow. No, no, no habías pensado en la posibilidad de hacer este viaje para conseguir clientes. No, 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 ahora no, esperemos a ver qué pasa. ¿Y no te ibas a casar? Esperemos a ver qué pasa. El esperemos a ver qué pasa le ha puesto freno de mano, como el freno de parqueo, a millones de proyectos en el mundo. Ese esperemos a ver qué pasa es un letrero que está inscrito en el mapa de millones de seres humanos. Millones de seres humanos que cuando hay una oportunidad piensan: ¡error! 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 ¡Amenaza! ¿Qué va a pasar? ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡De eso tan bueno no dan! ¡Cuidado! 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 En uno de los emails que me escribía alguien, me decía con cierta, sintiendo vergüenza, me decía: ¿realmente lo que hay en el curso vale la pena? Y yo le decía: pues, ¿te ha gustado el gratuito? Sí, mucho, pero es que meterle $167, pues, este es un momento en que tengo dificultades. Y le dije: no, no se los metas. No los inviertas ahí porque es que no estás listo. ¿Por qué? Pues porque tienes dudas. Te estoy regalando hace 10, no, en ese momento, 7, 8 materiales de alto nivel. ¿Qué crees tú que hay en un curso pagado? ¿Basura? No, 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 pero no me lo tome así. Le dije: no, básicamente lo que te quiero decir es que tienes todo el derecho a dudar porque vienes de un mundo donde los seres humanos son robados una y otra vez. Tienes derecho a dudar porque, wow, a ti se te daña tu coche y te dicen: el arreglo vale $400, y bueno, ¿apelación a dónde? Toca buscarlos, te corresponde buscar esos $400 en, si los tienes, gastártelos, invertirlos o conseguirlos con algún hermano o con tu esposa o tu esposo o en la tarjeta de crédito. Y hasta ahí llegó. Es más, te llega alguien de otra ciudad y en solos gastos de atender a esa persona te gastaste $200 en menos de lo que tú piensas. Y no lo dudas. Entonces, yo le dije a esta persona: yo te invito a que vivas el curso gratis. Y cuando tu alma esté lista, entra más adentro. Porque te voy a decir, tienes miedo. Y olvídate que yo te voy a recibir ese dinero. Yo estaba sentado en Hallandale, en un sofá en la Florida, cuando recibí esta llamada. Cuando colgué dije: Dios mío, hay seres humanos que de verdad tienen todo el derecho y todo el sentido, pero es que viven en unos niveles de terror y de temor. Me acuerdo que cuando iba a colgar le dije: yo le doy una semana completa a un ser humano para que mire el material y si no le gusta se le devuelve la plata, sin preguntas. Sin preguntas. Es increíble, ¿no? No, no. Hay seres humanos que... usted sí se va a casar conmigo. ¿Por qué? Pues porque ya llevamos 17 años de novios y venimos de año en año. Ya va siendo hora de que cambie de novio o de que elija otra profesión a futuro, porque definitivamente con él no se va a casar. Pero esperemos a ver qué pasa. Es una frase hermosísima que yo espero que no forme parte de tu mapa. Porque si esperemos a ver qué pasa es dicha desde la prudencia, maravillosa. Pero si es dicha desde el temor, cuántas cosas hemos dejado de hacer tú y yo por esperemos a ver qué pasa. Grave. Ahí hay una situación grave, grave, grave. Hay frases que son negativas aunque se ven neutras. Esa no es, de neutra no tiene nada. El esperemos a ver qué pasa, hay que revisarlo profundamente. Y lo vas a encontrar en empresas donde el gerente o la persona que maneja una cosa: no, tengo que revisar esto, y una semana más ya lo reviso, no, no he tenido tiempo. Y son seres humanos que se van volviendo, que tienen que ser la minucia, ellos tienen que decidir hasta el color de los borradores que se compran, y si se va a poner un... ellos no pueden delegar nada, todo tiene que pasar, ellos hacen una microadministración. Y esas empresas triunfan a pesar de sus gerentes, no gracias a ellos. Así que ten cuidado. ¿Qué otra frase encuentras ahí negativa que tú puedas tener? De pronto, quizá alguien te... Desde niña, la frase es: cuidado que los hombres todos son iguales. Óyeme, gracias a Dios, sí, somos iguales, pero no todos somos tan malos como algunas personas intentan en demostrar. Hay unos peores, hay otros mejores. Yo personalmente... cuando alguien enfrente mío dice: ¡ay, no, los hombres son horribles! Pues, perdóneme, Luis. No, pues quedas absolutamente perdonada. Lo único que me estás mostrando es que tu vida ha sido miserable en relación con los hombres. Y sinceramente tengo una gran consideración por ti, si es que esa es tu experiencia, porque francamente no me conoces a mí, no conoces a mis hijos, no conociste a mi papá y no conoces a una serie de personas que me rodean, que si conocieras un poquito no te atreverías a generalizar al hablar de los hombres. Y tú, hombre, no te atreverías a generalizar de las mujeres si conocieras a mi esposa, a mis hijas, si conocieras quizá a otras personas más en profundidad, en lugar de generalizar dos o tres malas experiencias, que lo único que hacen es que tu mapa esté de una vez viciado con una serie de recorridos prohibidos. ¿Por qué? Porque es que como las mujeres son horribles, entonces el mapa en lo que tiene que ver con mujeres, Dios, el destino hacia allá está absolutamente viciado y tiene unas posibilidades mínimas de triunfo. Así que no se trata de decir, no, la situación está muy mala. No, es que cuando yo digo en mi vida de relación, las mujeres son muy difíciles. Y mujer que no molesta a ese hombre o tiene a otro, como se lo escuché a más de uno de mis amigos hace años. Ay, Dios mío, entonces una mujer que no moleste es marimacho. ¿O será que no molesta porque ya consiguió a otro? Entonces yo le ruego a Dios que a esta criatura, a la mujer, lo moleste toda la vida para que pueda mantener su seguridad, porque es que con esa predisposición mental la cosa es absolutamente terrible. Pero existen además frases de poder que de pronto tú y yo no hemos utilizado. Y son frases que necesitamos fortalecer aquí y ahora. Yo puedo. Hay una historia hermosísima de los Hoyt, un papá y un hijo que corren maratones y siempre llegan de últimos, pero ¿qué importa que lleguen de últimos? Ellos son el show de la maratón. Los Hoyt, padre e hijo, el papá se pone al hombro a su hijo y lo lleva en brazos y luego lo empuja, trota con él. Empujado en una silla de ruedas y luego lo pone en su bicicleta y hace pentatlones y de todo, demostrando que él para su hijo es un apoyo grande. Y el hijo lo único que puede hacer en un computador con un lápiz, con gran dificultad, porque tiene parálisis cerebral, es decir, I can, yo puedo. Y ese ser humano puede porque tiene un papá que lo apoya 100%. Puede que esta criatura no sepa sino respirar y sonreír, que es lo único que hace este muchacho de 30 y algo de años, pero tiene un papá que tiene el mapa claro. Yo me pregunto si tú y yo tenemos el mapa claro para nosotros mismos y para quienes dependen de nosotros. Esto es muy poderoso. Frases de poder. La primera es, yo puedo. Y te digo de una vez, yo, Luis Gaviria, puedo. Y te invito a que te repitas con tu propio nombre. Yo, Jorge Pérez, puedo. Yo, Carolina Zapata, puedo. Y no me importa si en el pasado no pudiste, hoy puedes. Esto es demasiado poderoso. Yo merezco lo mejor. Yo estoy dispuesta o dispuesto a trabajar y a conseguir lo mejor para mí y para quienes amamos. Esto va a requerir cambios. Se necesita aprender a usar la cajita de herramientas y precisa de gran compromiso. Todos los días en la mañana yo oro y le pido a Dios, primero le doy gracias por mi mujer, por mis hijos, por lo que soy, por lo que hago, por lo que tengo. Y de una vez le digo, Señor, te entrego todo esto en tus manos. Y nombrados verbalmente cada uno por su nombre, le entrego a mi familia, a Dios. Y arranco a vivir el día. Y quiero que sepas que mis hijos están diseminados en dos países, en diferentes áreas del país. Yo no tengo manera de estar a toda hora, hijo, ¿ya usted llegó? Sí, y no, 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 no. Donde yo fuera un ser humano que no sea capaz de soltarme y confiar, mi vida sería absolutamente un infierno. ¿Y sabes por qué? Porque yo elegí creer. En mi mapa está Dios. Yo no sé en el tuyo. Pero yo prefiero francamente contar en mi mapa con Dios, básicamente porque en el ejemplo del Team Hoyt, del equipo Hoyt, de padre e hijo, yo soy el que tiene parálisis cerebral, pero mi padre conoce el mapa y me lleva en la mano, de la mano, en brazos, en bicicleta, nada para mí, vuela, hace cada cosa. Yo elijo creer eso y por eso me es imposible fracasar. Simple, ¿no? Aunque las cosas se pongan difíciles a ratos. Aunque tienes toda la razón, sí, hay momentos en que se reducen los seminarios, con seguridad que hay momentos en que uno dice, ve, ¿qué pasó con esto? Bueno, pero nunca para el flujo de bondades y de bendiciones en mi vida. ¿Por qué? Básicamente porque puedo decirte algo. Mi mapa lo estoy trabajando y quiero que tú trabajes el tuyo. De manera que el fracaso no es una opción. Es que si fracaso, ¿y quién te dijo que ibas a fracasar? Es que si me muero, no se preocupe, lo enterramos. Pero mientras usted esté vivo, usted esté viva y yo esté vivo, nosotros tenemos demasiadas cosas que hacer, demasiadas puertas que tocar, demasiados seres humanos a que ayudar, demasiados seres queridos que acompañar, y cualquier otra cosa fuera de esto es una tontería. Y yo no sé tú, pero yo no tengo tiempo para tonterías. Y cualquier palabra que me aleje de mi meta y de mi mapa, no la quiero. Entonces yo te invito básicamente a que pienses en 5 por 5 por 5. 5 minutos, 5 meses, 5 años. Una fórmula básica. Cuando tengas una dificultad y tengas que tomar decisiones, pregúntate, ¿cómo me afecta esta decisión en los siguientes 5 minutos? ¿Cómo me afectará en los siguientes 5 meses? ¿Cómo me puede afectar en los siguientes 5 años? Es mi ley personal del 5 por 5 por 5. Y lo primero es que si en los siguientes 5 minutos, o 5 meses, o 5 años, esto me quita la paz interior, no me interesa. ¿Cómo lo aplico? Te lo voy a decir específicamente cómo lo aplico. Yo siempre viajo con mi esposa. Muy de cuando en cuando estoy solo. Y es inevitable que yo vea una mujer hermosa. Pero en primer lugar, para mí una mujer hermosa es como el que pasa por un jardín y ve flores bellas. Lo primero es que uno no pasa por un jardín y se acerca a arrancar flores ajenas. Primer punto, lo que es ajeno es ajeno. Y para comenzar, yo soy ajeno. Y segundo, lo primero que siempre me he preguntado es, 5 minutos, si yo me quedo aquí tonteando mentalmente, fantaseando en lo bonita que es esa mujer, ¿qué pasará conmigo? Lo primero es que pierdo mi paz. Me encuentro con mi mujer, en 3 minutos me mira a los ojos, voy a tener que mirar hacia abajo porque siento vergüenza. No, gracias. No alcanzo a hacer ni siquiera el análisis de los 5 meses. Es que no me interesa. ¿Usted se imagina un ser humano que ha sido feliz, que lo tiene todo, enredarse con una tercera persona? 5 meses, parece aterrador. En 5 años podría estar soltero. Mientras mi mujer me recuerda como el hombre más podrido del mundo, que a todo el mundo le decía las cosas más lindas, guiaba a docenas y a miles de seres humanos en el planeta, pero no fue capaz de ser fiel. No, gracias. Y así subsecuentemente, ¿de qué otra manera miro yo lo de los 5 minutos? Decisiones tan sencillas de si entro o no entro a un sitio. Decisiones tan sencillas de si como o no como algo. Decisiones tan sencillas de si acepto o no acepto un trabajo o una asociación o una sociedad, o si me voy o no de vacaciones, o si me gasto un dinero o lo invierto o qué hago con él. 5 minutos, 5 meses, 5 años. Esto se lo deberíamos enseñar a todos nuestros adolescentes. Lo que pase en los 5 minutos siguientes podría impactarte los siguientes 5 meses, quizá 9. ¿Qué pasaría contigo en 5 años? Una simple toma de decisiones exige el 5 por 5 por 5. Encrucijadas. Tú te vas a encontrar todos los días encrucijadas. En mi mapa tengo escritos varios valores inamovibles que no son negociables. En mi mapa dice, y lo escribí, y lo reforcé después de adulto, yo soy veraz. ¿Qué es ser veraz? Que dice la verdad. En casos extremos que pudiera causar daño, prefiero el silencio. Y no me voy a quedar aquí en un análisis ético y moral, si callo o no callo. Muchas veces callo, pero en cosas que son esenciales hablo. Y hay una cosa en mi familia, saben que Luis abre la boca y no es para decir bobadas. A veces para hacer reír, pero cuando abro la boca serio, saben que yo digo esto es porque pienso esto, no porque estoy pensando otra cosa y estoy tratando de suavizarle a los demás. Soy muy franco. Cuando no soy franco, soy silencioso. Entonces en mi mapa yo he escrito que soy un hombre honrado. En mi mapa he escrito que soy un hombre de fe. En mi mapa he escrito que tengo un padre, madre, Dios que me cuida y a mis hijos y a mi familia. Y eso implica todas las variables de tener un hijo vivo en un cuerpo humano. Eso significa que podría suceder, y espero que no suceda, que a ellos les pase alguna cosa, como ya algunas veces les ha pasado y alguna vez tuvieron un accidente. Y no por eso me deja de cuidar mi padre y a ellos. Eso es algo que hay que aclarar. No es que haga a mis hijos y a mí invulnerable. No. En mi mapa tengo claro que quiero ayudar a millones de personas. En estos días te comparto algo. Hacía una sumatoria de lo que yo he tenido el privilegio de hacer durante los últimos 27 años dirigiendo seminarios y conferencias. Y juntando lo que hemos hecho, los compañeros de grupo y mi amoroso amigo que ya nos dejó y está con el señor Fernando Villa Uribe, tenemos más de 1 millón de personas tocadas desde el alma. Entonces te digo, yo no quiero parar aquí. Quiero millones de personas que algún día recuerden con cariño que alguien, aunque no se acuerden de su nombre, les ayudó a creer que podían salir adelante y triunfar. Ojalá ese sea yo. Lo tengo en mi meta y en mi mapa. Tengo en mi mapa acompañar y ser un papá amoroso hasta el final de mis días. Hasta cuando mi niño mayor cumpla 70, 80, si es que tengo el privilegio de estar vivo. Quiero ser el mejor esposo y trabajo hacia ello todos los días de mi vida. Y yo tengo un carácter impetuoso. No vas a creer que yo soy una pera en dulce y que soy el ser humano, no. Todos los días me recuerdo a mí mismo que tengo que ser un mejor ser humano, porque yo aquí en mi interior soy un volcán de energía. Y elijo la paz. La paz del volcán dormido. Un volcán que tiene fuerza. De pronto tú eres igual. La idea no es derramarnos en lava y explosiones y humo todos los días. ¿Qué hay en tu mapa? 5 por 5 por 5. Te dejo esa pista que forma parte de algo más profundo que estaremos estudiando más adelante. 5 minutos. Te hago un comentario. Si yo te dijera que para cambiar la vida de un ser humano bastan 5 minutos, pero para cambiarla educativa y formativamente, andragógicamente, me refiero a pedagogía de adultos, si es que se puede decir así, se necesitan 5 a 6 a 7 minutos diarios. 5 minutos. Hay 288 paqueticos de 5 minutos en 24 horas. Increíble, ¿no? En 5 minutos una persona entra a la ducha, se baña, sale, en 5 minutos más se seca y se puede vestir lo básico, 5 minutos más le pueden bastar para maquillarse a una mujer. En 5 minutos se puede hacer una venta. En 5 minutos se puede hacer un diagnóstico. En 5 minutos se puede tomar una decisión. En 5 minutos se puede tomar una mini lección de japonés. Todos los días, 5 minutos. Un montón. ¿Tú tienes ideas de sumando 5 minutos 365 días al año? ¿Tú tienes idea de 1500 minutos? 1500 minutos, 2000 minutos de aprendizaje de alemán, lo que pueden significar en 1 o 2 años. 5 minutos. 5 minutos es el plan de trabajo que tenemos para nuestro siguiente curso virtual que se llama Piensa, Actúa y Triunfa. 5 minutos diarios va a tomar. Y te adelanto aquí para que lo disfrutes. 5 minutos. En los siguientes 5 minutos a terminar esta lección, yo te voy a pedir que te quedes pensando un ratico. 5 minutos. Dame 3, pues. Y quiero que te tomes el trabajo de escribir en un papel, en una tarjeta o donde sea, una meta que quieras conseguir entre 60 y 90 días. Es decir, una meta de corto plazo. 5 minutos. 5 minutos. Y quiero que todos los días, en las siguientes un mes, 2 meses, 3 meses, en los siguientes 90 días, diario leas esa meta y te imagines que ya la tienes conseguida. Y estoy hablando de algo simple. En la Biblia dice, orad haciendo de cuenta que ya recibiste el beneficio y realmente os será concedido. Yo no estoy aquí hablando de nueva era, ni del secreto, ni de cosas de esas. Te estoy diciendo es de el poder de las palabras, de cómo se reescribe el mapa y cómo se aprovechan los minutos. Mapas y minutos. 5 minutos. Un mapa simple. Pregúntate, si sigo caminando el mapa que vengo caminando, ¿a dónde voy a caer? ¿O a dónde voy a ascender? Recuerda que Einstein decía que él creía firmemente que era una verdadera locura hacer uno todos los días las mismas cosas creyendo que va a tener algún día un resultado distinto. Dios mío. Tú y yo necesitamos entonces plantearnos qué vamos a hacer. ¿Cuál es tu meta? Esa meta podría ser un mejor papá, dejar de fumar. Esa meta puede ser duplicar tus ingresos. Quiero decirte algo. Yo me quedé y nos quedamos Tiz y yo mirando y pensando y dialogando alrededor de esa encuesta que hicimos hace algún tiempo, donde preguntábamos preguntas específicas sobre liderazgo, sobre crianza de los hijos, sobre, en fin, varias cosas. Y las 3 respuestas más poderosas y que la gente se recargó ahí fueron: la primera, quiero tener motivación alta para lograr mis metas más ágil y rápidamente y ojalá tener un negocio propio. Esas respuestas, en un paquete, en un ramillete de respuestas, fueron las más escuchadas. Y hemos escuchado. Por eso el siguiente material es para aumentar la motivación, alcanzar las metas mucho más rápido y para algunos tener su negocio propio. Así que piensa en esto. Te hago una pregunta. Esperemos a ver qué pasa. ¿Sigue siendo parte de tu repertorio el aprender? Observemos a ver qué pasa. No permitas que tus hijos o la gente que amas se quede ahí. Yo te propongo que a partir de hoy pienses, y ahí está en la diapositiva número 7, sé que puedo elegir un nivel de vida superior al actual para mí y para quienes amo. Hazme el favor y que no se escuche en tu hogar que la cosa está muy difícil. Porque es que se trata de realidades interiores y no de realidades externas. Sé que puedo elegir un nivel de vida superior al actual para mí y para quienes amo. Me comprometo a formarme y fortalecerme de manera que voy a lograr mucho más de la vida. Yo no sé qué tanto hayas logrado, pero si te gusta el crecimiento y el desarrollo personal y el neurocoaching, es porque sabes que hay amplitud de crecimiento. Yo personalmente te debo decir y te lo digo desde mi alma. Yo no soy ni la mínima expresión de lo que aspiro a ser antes de morir. Y no me refiero a grandote, rico, poderoso, visible o famoso. No, 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 no. Mis metas son mucho más profundas que la fama. Y créeme, no he llegado y me voy a tardar el resto de vida para llegar. Quiero que te preguntes, ¿estoy dispuesto a eso? Porque te va a tardar muy probablemente 5 minutos diarios. Probablemente 5 minutos diarios. Quiero que pienses, lo que más me gustó, lo que me gustó de hoy fue, te pongo puntos suspensivos, lo que fue útil, puntos suspensivos. Esto es lo que voy a aplicar, puntos suspensivos. Y me estoy sintiendo. Y te invito a que cuando terminemos esta reunión, en un par de minutos, me regales. Solo en esta sala veo 48 personas. O sea que tú eres uno de 48. Y te tengo una noticia. Y es importante que lo sepas. Te estoy invitando con mucho amor extendiendo un curso que era de 6 módulos. Y te voy a seguir invitando de cuando en cuando con mucho amor. Pero el tiempo, la verdad, ya me queda estrecho para atender. Una extensión de curso gratuito indefinidamente, no lo puedo hacer. Tengo y me he visto a gatas literalmente para poder atender el grupo de personas que estamos trabajando en el círculo interno. Entonces, no te voy a dejar sin material, no, con mucho amor, pero una cosa que quiero que sepas es todas estas grabaciones son ya del círculo interno. Así que si las quieres disfrutar, la tienes en semana ahí donde va a quedar grabada. Pero solamente son para el círculo interno, no tengo chance de hacerlo de otra manera. Tengo la mejor buena voluntad, pero mi tiempo no me da. Así que espero también que mires con fuerza la posibilidad del siguiente trabajo que vamos a desarrollar, que es muy poderoso. Piensa, actúa y triunfa. Ese es un material muy, muy, muy poderoso y que a más de un ser humano en los últimos años, cuando lo he dictado individual, quiero decir en grupos, en las organizaciones, una cantidad de seres humanos han logrado metas increíbles, desde profesionales, desde comprar su casa, muchos de liberarse de un empleo que no les gustaba, otros que tenían su propia empresa y dijeron, no, yo quiero ser un buen empleado y consiguieron extraordinarios empleos, y personas que no tenían pareja lo lograron, y tú dirás que es esto que estás diciendo. Es que yo llevo enseñando el piensa, actúa y triunfa cerca de 15 años en diversas organizaciones y en grupos abiertos, y en este momento está en proceso de ponerse a disposición para el grupo interno de trabajo. En fin, yo espero haberte conmovido un poquito, porque cuando esta mañana me levanté me hice preguntas sobre mi propio mapa. Y encontré unas saliditas que no eran del mapa que yo quiero. Y he tenido que tomar mi borrador en mi imaginación y decir, esto no es una opción, esto no es una opción, este es el único camino. Y obviamente siempre habrá un plan B que sea valioso. Entonces ya miraremos lo del plan B, pero por el momento te invito a que un par de minutos oremos. Luego te escribirás. Si te nace en el alma seguir la instrucción, te recomiendo que lo hagas. Escribir qué es lo que vas a hacer, cuál es tu meta más importante que vas a poner en una tarjeta en los siguientes 60 días, 90 días, y lo vas a ver diario, imaginándola ya lograda. ¿Qué es lo que vas a sentir cuando la obtengas, haciendo de cuenta que ya la obtuviste?
Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque me has dado el privilegio, desde cuando comenzamos esto, y hiciste espacio para que pudiéramos continuar esto tal como lo hemos venido continuando, Señor. Yo te entrego a cada persona que en este momento está escuchando. Te entrego a los compañeros y compañeras que forman parte de este grupo de estudio que hemos acompañado hasta este momento, con tanto amor y con tanta dedicación, y te ruego que bendigas a cada persona del círculo interno de estudio, a nuestras familias, a todas las personas que escuchen este material. Señor, yo te ruego que te derrames en bendiciones y favores y en oportunidades y metas que estaban olvidadas, tal vez porque no habíamos revisado el mapa, o porque tal vez el mapa no sabíamos que existía, y ese mapa lo vamos a reescribir con tu ayuda, Señor. Tú que me llevas de la mano siempre, tú que me has traído a través de dificultades y a través de cosas muy interesantes y algunas difíciles y otras fáciles, y me tienes aquí hoy, Señor, y me has dado el privilegio de acompañar este estudio de hoy. Señor, te bendigo y te agradezco por nuestras familias, por las personas que amamos y aún por las personas que aún no amamos. Señor, que quede en el alma de cada uno esta noche una sensación de desafío. Que quede en nuestra alma la esperanza de que sí somos capaces de llegar lejos de tu mano, Señor. Señor, ayúdale a cada ser humano que escucha esto a que sepa que puede contar contigo para su mapa, y que más allá de una simple asesoría o de un coaching divino, tú eres el mejor amigo, el único verdadero que existe. Ayúdanos, Señor, a tener una relación personal contigo. Personal. Amoroso Señor, te damos gracias por toda tu bondad y la fuerza que pones en nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a mirar la realidad objetiva y a imponer nuestra realidad subjetiva, de salir adelante, de sacar adelante nuestras familias, nuestros sueños, no importa cómo luzcan las cosas allá afuera, ayudarle a muchos seres humanos a triunfar, a que todos caminemos hacia la excelencia, hacia la felicidad, hacia la plenitud. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amoroso Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, un abrazo grande para ti y hasta pronto.